Esto es La Palanca Podcast, episodio número 16. En este episodio discutiremos la sexualización de los personajes en los videojuegos. Esperemos que te guste el programa. Hola, bienvenidos a La Palanca, mi nombre es Mario y conmigo está...
Espérate, se me perdió el papel de qué es lo que tenemos que decir. Ah, claro, tengo que decir mi nombre, qué idiota. Y estamos aquí también conmigo, Ricardo.
Ay, Ricardo, ok, ¿cómo has estado?
Pues la verdad es que súper ocupado, qué bestia, todos... Pero, ¿sabes qué? Ocupado por decisión propia, porque... Terminó, o sea, a ver, fue mi cumpleaños. La última vez que grabamos dijimos que iba a ser mi cumpleaños. Y fue mi cumpleaños. No hice nada ese día. Lo único que hice fue ir a desayunar a un hotel que es buffet. Así me comí, creo que 3 platos de comida de sal y 2 platos de dulce. Y no comí nada más hasta la cena. Y eso que yo como 5 veces al día. Y bueno, y en la noche me cayó un amigo con su novio. Digo con su novio antes de que me comiences a molestar. Antes de que me comiences a molestar. No, tampoco. Diez. No, tampoco trío.
Trío.
Entonces, bueno, me cayeron a mi casa y me regaló un deck de Pokémon. De Pokémon de XY, creo que es. Eléctrico. Me regaló eso. O sea, yo sí me imaginaba que él me iba a regalar eso, porque él es parte del grupo gamer en el que yo estoy. Y pues, o sea, últimamente, la última vez que nos reunimos a jugar juegos Unplugged, o sea, de cartas y de mesa, yo disfruté bastante jugando Pokémon, porque yo tenía un deck hace tiempo, ya ni siquiera me acordaba cómo jugar Pokémon. Yo tenía ahí un deck guardado, lo jugué, y fue así súper chévere, porque ya estaba como que medio harto de Magic. Fue súper chévere. Lo más chistoso es que él tenía un deck de fairies donde él usaba a Aromatisse para junto a Xerneas para hacer como que un overpowered lockdown donde Xerneas te saca la madre y Aromatisse le pone a cada rato puras energies. Pero fue súper chistoso porque yo le terminé ganando con un Corphish. Porque Corphish creo que un ataque que saca 10 de vida y paraliza, o sea, si lanzas una moneda y te sale, paraliza, evitando que tu oponente saque el Pokémon o ataque. Entonces, tuve millón suerte porque le pude, como que todas las veces le fui bajando de 10 en 10, paralizándolo, y, o sea, y le gané a sus Xerneas con un Corphish. Entonces fue súper chistoso. Lo más chistoso de todo fue que otro miembro del grupo... que fue y no tenía cartas, se puso como que a poner música y en medio de así, en la presión así de por favor que me salga cabeza en la moneda, él pone...
cabeza.
No, que me salga heads en la moneda, él comienza a poner la música de batalla de Pokémon y fue, o sea, tuviste que haber estado ahí, era demasiado chistoso. Y bueno, como te decía, ya, pues fue mi cumpleaños. Y después de eso vino el Game Jam de Still Alive Studios, que es la empresa en la que trabajo. Entonces pasé todo el fin de semana, así 13 horas el sábado y yo qué sé, 10 el domingo, haciendo un juego con el resto de mi grupo, porque estábamos divididos en 3 grupos. Y bueno, pues lo que salió al final de Game Jam fue un grupo, hicieron como un Tower Defense, o más que un Tower Defense, como un Real Time Strategy, donde tú podías como que... cuando tú matabas a un monstruo, él se iba a unir a ti, a tu grupo, en la siguiente o sea, en la siguiente ronda, ¿ya? O sea, en el siguiente nivel. Y tú lo que tenías que hacer es como que, bueno, o sea, llegar al objetivo con todos tus monstruos o con por lo menos un monstruo vivo. Y luego, antes de pasar al siguiente nivel, tú podías como que bridearlos, o sea, como que hacer que sacar hijos de ellos, por así decirlo. Entonces tú como que tratabas de escoger a los mejores monstruos y para que saquen los mismos genes. Algo así, como que los mismos stats. Ya, era algo así el juego. Otro hizo como otro Tower Defense donde tú mandabas como que unidades hacia a recoger resources, y con esos resources construías donde sea torres. Pero tú en verdad, tú no, o sea, tú no mandabas, era un juego versus, o sea, tú peleas contra otra persona. Y no es que habían unidades saliendo a atacar, porque tus unidades que coleccionaban resources, ellos no atacaban, solo las torres que creabas atacaban. Y como no se pueden mover, el punto del juego era que pongas las torres en lugares, o sea, buenos, para que eventualmente destruyan las torres de tu enemigo y a los insectitos que construyen las torres, y eventualmente llegar a la base. Entonces era un juego más o menos así. Y el juego que mi equipo hizo fue... era un juego de carreras donde tú eres un mago que conduces un libro gigante. O sea, tú eres un mago encima de un libro. Y tú tienes que, o sea, aparte de competir contra los otros jugadores, tienes que coleccionar estas runas. Tienes que coleccionar estas runas. Lo especial de este juego es que la pista estaba hecho en tres capas. Es decir, había una pista superior, una del medio y una inferior. Y las de más arriba se podían ser destruidas con tu magia. O sea, como que si tirabas una bola de fuego se destruía la pista y era más difícil poder mantenerse en la pista superior, que era la más rápida. Entonces, tú tenías varios poderes como, o sea, la bola de fuego, un escudo y hacer summoning a una rampa para poder, por ejemplo, saltar esos huecos. Ya, eso hicimos. Entonces, bueno, pasé súper ocupado en eso. Y no sé, supongo que yo ya me rendí con Grindr y con Manhunt, porque en verdad es que nunca hay nada, siempre son las mismas personas, nunca me gustan. Entonces, como que ya simplemente me he dedicado a trabajar. Estoy trabajando como 10, 11, 12 horas al día. Bueno, 12 no ya, digamos 10. 10 horas al día. En Zone of Nord, entonces como que paso ocupado todo el tiempo, y si no estoy trabajando, estoy en el gimnasio, y luego del gimnasio Just Dance, y si tengo un poco de tiempo después de Just Dance, me pongo a jugar algo, o me pongo a ver un anime, que ahorita estoy viendo Bubblegum Crisis Tokyo 2040 en Netflix, que es un anime que yo veía hace tiempo en la época de Locomotion. Locomotion era un canal que daban en Latinoamérica, que había en Latinoamérica, que era de animes y cosas así súper raras, y era increíble. Y bueno, pues ese anime está en Netflix y yo no me acordaba mucho de él, pero me acordaba que me gustaba y lo estoy viendo ahora, y es súper chévere, no es que es súper inteligente, pero es inteligente, es entretenido, y la música y los efectos de sonido son súper chéveres. Entonces, si a alguien de ustedes ahí, de nuestros oyentes, le gusta el anime y tienen Netflix, les recomiendo Bubblegum Crisis Tokyo 2040. Ah, y por último, como tú ya has de saber, el Steam Sale ya está aquí. O sea, bueno, no sé cuánto falta, creo que hasta el 30. Entonces, no sé si nuestros oyentes no van a poder escuchar esto cuando ya se haya terminado o antes de que se termine. Pero sí, o sea, ha sido bien difícil resistirme a comprar juegos, porque yo sé que, o sea, no tengo tiempo para jugar. Los juegos que me compré en el Steam Sale de Navidad, todavía ni siquiera los he instalado, y no, o sea, no puedo. Lo único que he comprado es unos cuantos juegos para regalar, y compré Mónaco, pero es porque había el 4-pack que estaba como que a $3. Entonces quería regalar los otros de Mónaco, y bueno, de una vez quedarme con uno, porque Mónaco estaba en mi wishlist. Entonces ya, solo compré Mónaco, pero igual, o sea, sí hay muchas cosas que quisiera jugar. Y tú, Mario, dime, después de ya que me lancé mi testamento, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has estado haciendo?
Yo, no mucho, nada más lo usual, trabajando. Sí, no sé si lo había mencionado en el episodio pasado, pero estoy tomando unos cursos en línea. No por parte del colegio en el que estoy yendo, pero no sé, son raros. Es como una academia en línea y tú pagas por ciertos cursos. Entonces haces clic y luego te dan un como video, y son como paso por paso de diferentes materias. Y en lo que estoy viendo ahorita es de Unity, porque no sé Unity, la verdad. Y se me está haciendo bastante fácil, pero al mismo tiempo creo que la primera vez que abrí Unity era como que Unity 2. algo, creo, algo por el estilo, y yo no sabía nada de videojuegos. Pero ahora que sé un poquito de Unreal, se me hace como que mucho más fácil. Entonces,
claro, porque, no sé. Porque igualmente ambos son un engine, entonces algo de parecido tienen que tener, pues, ¿no?
Sí, entonces estaba haciendo eso y luego también estaba tomando otro curso de básicamente era un paquete en especial y era creo como $50. Entonces en vez de pagar colegiatura para el semestre de verano, decidí, ok, no. Lo que pasa es que, ok, en la universidad donde recibí mi primer título, la manera de que hacían las clases de verano es que tú ibas, por ejemplo, o dos o tres veces por semana, pero las clases eran como de 2 a 3 horas cada uno. Entonces sí se te hace pesado, pero al mismo tiempo como que tienes tiempo. Y en este otro colegio lo hacen diferente. Lo que hacen de que tienes que ir todos los días, no sé si es de lunes a jueves o de lunes a viernes, y tienes que ir por 1 hora. Entonces, como yo no vivo en la ciudad donde está el colegio, o sea, se me hace estar gastando demasiada gasolina.
Claro.
En ir manejarlo 5 días a la semana.
Y eso que me imagino que en Estados Unidos la gasolina es súper cara, porque, por ejemplo, acá tú llenas un tanque de gasolina a, yo qué sé, $30. Máximo. Allá lo vas a llenar con, ¿qué? ¿150?
No, no más o menos igual, pero depende de qué tipo de...
Carro.
Carro, sí, de qué tipo de carro estés manejando y también de la calidad de la gasolina. Porque, por ejemplo, yo manejo un carro que es así de cuatro puertas.
Ya.
De 4 puertas y es un sedán, entonces yo digo que como con $35 lleno el tanque, más o menos. Pero no, tal vez 40, un poco más, porque nunca lo dejo que se baje del cuarto, el medidor del cuarto. Entonces, pero ahorita los precios de la gasolina están relativamente bajos, porque hace unos años el precio de la gasolina subió mucho, entonces ahorita sería como más o menos unos $35-$40, que está relativamente, y la calidad de la gasolina diría que estará bien en comparación, digamos, con México, en el cual la gasolina no te dura mucho y tienes que estar poniendo cada rato. Pero bueno, entonces dije, no, me voy a poner a hacer estas clases en línea y luego me puse a ver otro curso que era el bundle y el otro era como de cómo hacer, básicamente, clonar videojuegos. Y se oye así mal, pero al mismo tiempo así como de que...
¿Cómo clonar videojuegos?
No como clonar, pero... O sea, te enseñan cómo funcionan... Que, por ejemplo, el ejemplo que ponen es cómo hacer Candy Crush para tu teléfono.
O sea, claro, un ejemplo, estudias con un ejemplo.
Así es, entonces te dice... te van a enseñar cómo hacer Candy Crush, pero al mismo tiempo... te están enseñando todos los pasos que tienes que hacer para hacerte un Apple developer, para bajar todos los programas, pero los funcionan, y qué es lo que tienes que tener en consideración cuando una persona está jugando tu juego en, por ejemplo, en un iPhone 4, y en comparación con un iPhone 5, en comparación con un iPad. Entonces se van, no es tanto por hacer un juego como Candy Crush, sino por aprender el proceso de principio a fin. Y es muy interesante, se me hizo muy interesante porque no sabía qué tanto. O sea, tú vas y descargas un juego del App Store y ya ves que una gran mayoría son gratis y de la manera que hacen su dinero es por
microtransacciones.
O microtransacciones o ads. Entonces, todo lo que eso se involucra por parte del desarrollador de videojuegos, ¿me entiendes?
Sí.
Porque si tú estás en un estudio pequeño, digamos soy nada más yo, tal vez yo y otra persona o 3 personas, entonces no tienes a un publicador que se esté encargando de quién va a subir el videojuego, que esté funcionando bien, quién va a hacer los contactos con Apple, quién van a hacer los contactos para los advertisements, cómo se va a manejar el dinero. Entonces, todo eso se me hace muy interesante. Y además me gustaría hacer, de todos modos, Tú sabes que yo odio Candy Crush.
¿Por qué? O sea, mira, ¿sabes qué? Yo cuando escuché Candy Crush, dije, ay, es otro de esos juegos así, cualquier cosa, y que todo el mundo se vuelve loco por gusto. No, no. Pero lo jugué y la verdad es que, como que, no es que me mega envicié, pero sí, sí medio me agarró.
O sea, no es que el juego esté mal, pero, o sea, el desarrollador, ya sabes que es este desarrollador que quiso poner el trademark en la marca Candy, que tú no podías hacer juegos con esa palabra.
Ah, pero no, es, no creo que haya sido un desarrollador, o sea, porque King es una empresa, ¿verdad?
Sí, o sea,
haber sido sugerido, lo que yo leí por ahí es que, o sea, como que, en ejemplo, ¿no? Es que ha de haber sido sugerido por los abogados de la empresa y supongo que el jefe ha de haber aceptado, pero bueno, o sea, sí, sí.
Sí, pero le da el mal nombre a los desarrolladores, ¿no? A la empresa en sí, ajá, que viene siendo los que hacen el juego.
Claro.
Pero entonces así yo como que, no. O sea, lo único que hicieron básicamente es medio cambiar Bejeweled y ponerle como que un mapa y no sé qué fregados y agregar una cosa y otra y ya.
Claro, hacerlo entonces, social.
Así es. Entonces, yo así como de que, ok, pues si tú puedes hacer eso con Bejeweled, yo puedo hacer esto con tu juego.
Ya.
Es mi pequeña revancha. Pero el problema es que, o sea, primero le iba a hacer así como de que, no sé, ¿qué es lo que voy a hacer? Algo medio, no sé, que no sea así como de que dulce, sí, algo más así como de que, no sé.
Penes.
Ah, sí, penes. No. Van a ser no sé, monitos barboncitos musculosos o algo, no sé. Pero dije, no, pero es que va a ser para iOS, entonces no puedes poner mucho contenido que sea, no necesariamente para adultos, pero que, o sea, es más fácil publicar algo que sea como que kid friendly, por así decirlo, que se vea como para toda la familia, que cualquier otra cosa. Pero bueno, fue nada más, eso es lo único que he estado haciendo, trabajando, haciendo eso y viendo lo del Steam Sale. Me estoy resistiendo un poquito, nada más he comprado The Wolf Among Us y lo compré nada más porque tenía el episodio número 1 en mi Xbox 360, porque lo habían regalado hace tiempo para esa promoción de Gamescom Gold o como se llame. Y nunca lo había jugado y un día dije, oh, pues lo voy a jugar a ver qué tal, y me gustó mucho y estaba en especial, así que compré los 5 episodios como por $8.
Muy buena elección, la verdad, porque el juego está, o sea, si a ti te gusta el juego de Walking Dead, de Telltale Games, entonces te va a gustar The Wolf Among Us.
Entonces, y de hecho no he jugado ese juego, y precisamente porque jugué The Wolf Among Us, ya había comprado yo The Walking Dead antes para mi PlayStation 3, entonces fui y jugué un pedacito de The Walking Dead, de Telltale Games, y me gustó también, pero yo creo que me voy a enfocar, no sé si jugar The Walking Dead primero o The Wolf Among Us primero, porque The Wolf Among Us se nota que está así como de que con más estilo, con más opciones, no sé qué, que The Walking Dead.
No, en verdad es lo mismo, simplemente que la historia no es sobre zombies.
Eso sí, pero se me hace que había algo como de que se me hacía como de que The Wolf Among Us en ciertas secciones tenía un poquito más de interacción. Pero no sé si eso será comparando el episodio primero de The Wolf Among Us con el episodio primero de The Walking Dead. Y si The Walking Dead se ponga más complicado después en los episodios que le siguen. Pero bueno, eso ha sido básicamente todo lo que he estado haciendo. Es como que verano. No siento como que lo estoy desperdiciando porque estoy en la computadora todo el día. Ya sea o jugando o trabajando en un juego que diga, no sé, un juego ridículo que quiera hacer. O viendo los tutoriales de esa que compré, o viendo Steam Sale, o sea, ¿me entiendes? Te cansas un poco de estar sentando tanto tiempo.
Claro. Bueno, y amigos, ¿y ustedes qué han estado haciendo? ¿Por qué no nos dicen en nuestro Twitter, @palancapodcast? Nos pueden también encontrar en Facebook como La Palanca Podcast. Nuestro blog, donde pueden escucharnos desde su computadora, es lapalancapodcast.blogspot.com. También nos pueden escribir a lapalancapodcast@gmail.com. O si ustedes prefieren escucharnos desde su celular, nos pueden encontrar en iTunes o la aplicación podcast en los devices de Apple, o en Stitcher si es que usan Android o cualquier otro tipo de celular. No se olviden de que en Facebook estamos teniendo un giveaway, es decir, estamos regalando un juego. Esta vez es RPG Maker VX Ace, que es un juego donde tú puedes básicamente crear tu propio juego, específicamente un RPG. Entonces, pilas, la forma de ganar en verdad es súper simple. Simplemente tienen que hacerle like a nuestra página y hacerle share al post donde está el giveaway. Entonces, encuéntrennos, ya saben, en Facebook como La Palanca Podcast. Bueno, ahora sí, dime, Mario, ¿qué has estado jugando aparte de Wolf Among Us?
Bueno, aparte de The Wolf Among Us, ya había mencionado que jugué un poquito de The Walking Dead, pero la mayoría de mi tiempo me la pasé jugando Guild Wars 2, porque ya van a empezar otra vez a poner contenido nuevo. Y quiero... Están cambiando la forma en que te dan quests, entonces quería empezar así como que tener mis dos personajes listos. Y aparte, era el Festival del Orgullo por parte de mi guild, que se llama The Rough Trade Gaming Community. Y estuvo muy padre porque hubo así como que varios eventos. Uno era así como de que jugabas a las escondidas y tenías que irte a Divinity's Reach y tenías que buscar a un personaje, y las primeras personas que lo encontraran les daban así como que mucho oro y así.
Ah, qué chévere.
Entonces, estuvo padre porque, o sea, estaban varios guildies y los veías a todos buscando. Y luego como que uno que decía, se me hace quillando cerca. Y ahí todos se iban ahí buscando junto con él. Pero era nada más troleando. O después todos se iban. Y estuvo bien. Y luego después hubo otro que era el Fashion Show.
Yeah.
Y estaba gracioso porque hay en cierto lugar del mundo hay como un puente. Entonces esa era así como que la pasarela.
Ajá.
Entonces había judges, o sea, personas de un lado y luego tú empezabas del otro y luego caminabas y luego ya te regresabas y luego ya te decían, ay, sí, qué bien, y no, y ay, los colores y todo esto. Entonces mi personaje ganó cuarto lugar, así que me dieron...
¿Tienes fotos de tu personaje?
Ajá,
sí. Ya, amigos, sí las tienes, ¿verdad?
Ajá.
Amigos, la vas a encontrar en nuestro blog si quieren ver las fotos de pasarela del personaje de Mario. ¿Cómo se llama tu personaje?
De hecho se llama Nina Flowers, basado en el drag queen de RuPaul's Drag Race.
Ahí está pues.
Entonces sí publiqué unas en, me parece, Twitter, pero se me hace que todavía hay otras que no publiqué, entonces esas ya las publicó después de que estén oyendo este podcast. Y luego, no me acuerdo qué más hicieron, pero después ya me tuve que ir al trabajo, entonces ya me fui. Y no sé, estuvo divertido. Siempre es más divertido, obviamente, jugar MMOs con personas con las que te sientes más a gusto, que son más amigables, etcétera, etcétera.
Claro.
Pero en realidad eso fue todo más bien lo que he hecho en las últimas dos semanas.
Bueno, yo lo que he estado haciendo es, o sea, bueno, lo que he estado jugando más bien es, bueno, por fin terminé BioShock Infinite y la verdad lo que tengo que decir de ese juego es que no, me parece que, o sea, sí es bueno ya, no es malo, su fuerte es la historia, no el gameplay, pero creo que tal vez fue un poquito overhyped, yo creo que hay mejores juegos. Por ejemplo, incluso creo que The Last of Us es mejor que BioShock Infinite. No, a ver, no sé, ¿sabes qué? No, espérate, ahí me estoy contradiciendo, yo creo que no. Es que mira, BioShock Infinite, tú no lo juegas por el gameplay, tú lo juegas para ver panoramas bonitos, o sea, cosas muy bien, muy bonitas, bien producidas, y por la historia. Porque yo no he jugado BioShock 1, pero yo jugué BioShock 2, ya que yo sé que no es el mejor de todos, pero entre el 2 y Infinite no hay mucha diferencia en el gameplay, la verdad. La diferencia nomás es el tipo de historia. Y la verdad es que debo de decir que, o sea, yo no me considero bruto, pero tuve que googlear al final, o sea, para entender un poco mejor la historia ya, al final, porque los últimos minutos del juego es como que te tiran absolutamente todo lo que necesitas para entender lo que está sucediendo todo el tiempo. Entonces, es demasiada información que procesar en tan poco tiempo. Y la verdad es que eso me pareció un poco turro, porque tuve que googlear para poder entender mejor el final. O sea, sí lo había entendido en general, pero tenía muchas preguntas ya, entonces tuve que googlearlo. O sea, si me preguntan si recomiendo BioShock Infinite, sí lo recomiendo. En especial a personas que generalmente no juegan shooters, porque es un shooter fácil ya. No es un shooter complicado, de precisión, para nada. Es un shooter fácil. Entonces, si generalmente a ti no te gustan los shooters, pero te gustan las buenas historias o historias interesantes o mundos interesantes, definitivamente, en especial si son basados en el mundo real, como Assassin's Creed y esas cosas, sí te recomiendo que juegues BioShock Infinite. Bueno, de ahí empecé a jugar por fin el nuevo Tomb Raider, y me gusta, ¿sabes? Es como un Uncharted, pero diferente de una buena forma. No sé todavía qué es lo distinto, pero me gusta. O sea, con Uncharted me aburro súper rápido, pero con Tomb Raider no. O sea, como que sí quiero seguir jugando. No estoy seguro qué es, la verdad. Tal vez sea el personaje. Puede ser que el personaje me guste. A diferencia de Nathan Drake, que en verdad es como que me aburre. Siento que es un poco un cliché, el man. No sé.
¿Un cliché sobre qué?
Un cliché del man bacán. Yo soy un bacán, así. Soy un explorador, soy un chévere. No sé.
Me hace así como del tipo así como de que... Típico niño americano, aventurero, que
sí. Ajá.
Todo lo quiere y todo lo puede. Y...
Exacto.
No, o sea, está así como de que... O sea, está bonito el niño, te voy a decir que no está bonito. Pero fuera de eso es así como de que...
Sí, la verdad es que... La verdad es que prefiero a Lara Croft. Y la verdad es que me gusta, el gameplay me gusta. A mí siempre me han gustado los third person shooters, en especial si tienen algo de stealth. Y me parece muy, muy entretenido. Lo que me parece chistoso es que creo que Lara Croft en este Tomb Raider ha de ser el personaje que se ha pegado la mayor cantidad de suelazos en menos tiempo. O sea, pobrecita, la más es como que los desarrolladores de este juego es como que, a ver, ¿cómo la hacemos sufrir? Porque en verdad pasa sufriendo, le pasa de todo. Sí, se le clava así como que una viga la atraviesa. Casi que la morbosean, la violan, casi se pega puros suelazos, le caen montañas encima, o sea, es como que chuta madre, como que todo le pasa a esta pan. Y o sea, yo creo que este sería el juego perfecto para un misógino con fetiche con fetiche así de sadomasoquismo, no sé. O sea, es como que este es el juego perfecto para él. Y bueno, y aparte de eso, he estado jugando, como ya les conté la última vez, he estado jugando Just Dance. Más que nada, más que jugarlo, lo hago, sí me entretiene y me divierto, pero lo hago por cardio, o sea, por hacer ejercicios. Justo antes de empezar el podcast, terminé 40 minutos de baile y gané un achievement de 1000 calorías quemadas. O sea, en total, no ahorita, sino no ahorita no quemé 1000 calorías, sino que en total ya de todo lo que he jugado. Y bueno, y finalmente jugué un poquito de Command & Conquer Red Alert 3, que me lo regaló uno de los miembros de mi compañía. Me lo regaló porque, no sé, supongo que le gustan los real-time strategies, pero yo en verdad es que soy súper malo. Aunque debo de decir que jugué solo una partida, pero debo de decir que siento que ahora puedo un poco más con los real-time strategies. Cuando era más pequeño y cuando yo jugaba, trataba de jugar StarCraft 2 o Warcraft 3 y esas cosas ahí, yo siento que era más tonto. O sea, ahora como que puedo procesar más cosas al mismo tiempo. Pero igual yo soy súper malo en el micromanaging. No puedo... hay veces que no tengo idea de qué construir o dónde ubicar las cosas, o hay veces que simplemente no sé qué más hacer. Me quedo así como que pensando, bueno, ¿ahora qué hago? O sea, ¿ataco o sigo construyendo? No tengo idea. Entonces, bueno, eso es lo que he estado jugando. Ah, y sí, eso es todo. Eso es todo lo que he estado jugando.
Muy bien, muy bien. Yo también, se me olvidó mencionar, empecé a jugar Kingdom Hearts Chain of Memories, pero en el paquete de Kingdom Hearts 1.5 HD Remix, que viene siendo la versión en alta definición para el PlayStation 3, que incluye Kingdom Hearts Final Mix, incluye el remake del juego que salió en el Game Boy Advance, y también vienen los cutscenes del juego que salió para el DS, que es el 350, quién sabe qué fregados, días. Es la verdad, o sea...
Sí, es como que qué difícil de acordarse qué números.
Ok. Kingdom Hearts DS. En vez de Kingdom Hearts 352, raíz cuadrada de 3 con la hipotenusa 5. Como de que...
Okay, sí, es súper difícil ese nombre, la verdad.
Bájele tantito, bájele. Y pues yo ya había jugado el primer Kingdom Hearts, pero mi novio no, entonces yo compré el HD Collection y mi novio lo jugó y había ciertas cosas como que estaban medio frustrantes que yo no me acordaba del primer Kingdom Hearts, que en ese entonces, o sea, tú le pasabas cosa y media a los videojuegos en la época del PlayStation 2, pero ahora es así como de que, ay no, esta mecánica para saltar, o sea, como de que no, y esto no, y esto no, y no sé, me ha dado más apreciación por Kingdom Hearts 2, el ver jugar a mi novio y yo jugar brevemente, porque no sé por qué todo el mundo odia Kingdom Hearts 2, porque no era la secuela que querían, y porque el combo system, y que porque el final, y que porque la historia, y no sé qué, pero a mí me gusta Kingdom Hearts 2. Anyway, empecé Chain of Memories y no sé si me gustó, porque la cámara está medio rara, o sea, entiendo el concepto de utilizar las cartas para atacar y cómo hacer... quebrar ciertas cartas, quebrar, interrumpir ciertos ataques, pero todo esto lo hacías como que en una pseudo tercera dimensión en el Game Boy Advance, pero no era, era como medio side-scroller, no sé, era como Battletoads, más o menos. Entonces no tenías que manejar la cámara, porque la cámara siempre te seguía. Pero aquí ahora ya tienes que no nada más manejar tus cartas, tus ataques, pero también tienes que manejar la cámara. Entonces así como de que no creo que esa haya sido una muy buena decisión. Pero como de apenas empecé y ya veremos a ver qué tal sigue con Chain of Memories. Pero básicamente eso fue todo. Anyway, pasémonos a la siguiente sección de noticias y chismes. Brevemente, antes de que entremos el tema, nada más quería mencionar dos cosas. El primero es que este va a ser el primer podcast, último podcast antes de...
Que se acabe la palanca, el último podcast, es el último para siempre.
Ya
me dañaste el chiste, ya me...
No, Ricardo, no, es el último podcast antes de ir a Gamer X, entonces espero que este podcast esté listo o para finales del mes de junio, a principios de julio, entonces no va a haber episodio a más o menos usualmente lo publicamos a mediados del mes porque vamos a estar en Gamer X, entonces no va a haber ese episodio, pero después publicaremos ya con noticias y chismes y cuanta cosa que pase allá.
Y vamos a jugar el típico juego, o sea, ¿has visto la típica de que cuentas cuántos carros pasan? Ya, vamos a contar cuántos chicos guapos pasan.
Básicamente. Estaba pensando en imprimir así como calcomanías que decían la palanca approved y luego ponérselo así. Me gusta tu cosplay, entre comillas, approved, pero así como de que en tu pecho así bien, para que no se caiga la calcomanía. Frotarlo un poquito.
Lo frotas así. Espérate, que es para que se pegue bien.
Es para que se pegue bien, o sea, es para que no se vaya a caer, ¿me entiendes? Pero ya veremos. Entonces, nada más eso. Y sobre noticias, aparentemente GamerX2 ha recibido más apoyo por parte de ciertos developers y publishers en la industria. Entonces, eso está bien porque obviamente los chicos necesitaban ayuda, ya que esta convención va a ser, me parece, 3 veces más grande.
Pero eso significa que ya no va a ser la última. O sea, ¿sí va a haber una del siguiente año?
No. Se me hace que esta va a ser la última convención grande, o sea, numerada. Pero creo que todavía van a tener a hacer como ciertos eventos. O sea, yo, como sigo varias personas en Twitter, me di cuenta que habían hecho así como de que, no sé si era un fundraiser o qué es lo que era, pero en San Francisco, en un bar, o sea, hicieron así como, sí, como una noche gamer, por así decir. Entonces, la GamerX vive, pero simplemente todavía no va a haber una convención cada año. Es lo que tengo entendido. Oh, yeah. Entonces, ya veremos a ver qué pasa. O sea, todavía me hace así como que, ay, qué tristeza. Pero de todos modos, lo bueno es que no se está perdiendo todavía la franquicia, por así decirlo, de GamerX2. Uh-huh. Y el siguiente, nada más brevemente, es que aparentemente el estudio Platinum Games va a desarrollar un juego para The Legend of Korra. The Legend of Korra viene siendo, me parece, la secuela a Avatar, The Last Airbender, que es un... Me parece que originalmente salía en Nickelodeon, no estoy muy seguro. En un canal de
sí, en Nickelodeon.
En Nickelodeon, entonces. Y me gustaba mucho la animación, el estilo de arte y todo eso, pero simplemente no he visto The Legend of Korra, no he terminado Avatar The Last Airbender, pero sí me gusta mucho porque obviamente, o sea, todo lo que tiene que ver con poderes, los elementos, buena animación, y especialmente porque es Platinum Games, que son los que todo el talento básicamente que hay en Okami, Beautiful Joe, Bayonetta, Vanquish, y ¿qué más? Está ahí... The Wonderful 101, o sea...
Estoy seguro de que ahora hay millón hype en eso. En especial porque es Platinum Games.
Yo digo que sí. Y no sé, Platinum Games creo que se ha transformado en uno de mis mejores desarrolladores de videojuegos. Entonces, estoy esperando a ver qué es lo que van a hacer ellos con esta franquicia.
Sí, pero estoy seguro de que ellos son súper buenos en juegos de acción. Porque aparte de que hicieron Bayonetta, ellos también hicieron este juego que yo me moría por comprar, aunque nunca lo llegué a comprar, que se llamaba Vanquish, creo. Que era hecho por el man que hizo Resident Evil 4, no me acuerdo su nombre. Y era así como que tú tenías como un traje, un super traje, así tipo robótico. Y tú como que hacías sliding, turbo, disparabas, y era una cosa así súper loca.
Entonces, Vanquish se llama. Vanquish. Sí, sí. Y no lo terminé tampoco, pero, o sea, las batallas en ese juego eran así como que súper intensas. O sea, tenías que dispararle como que una araña mecánica, y luego tenías que, turbo slide desde un lugar en el mundo hasta el otro, y luego había así como que lluvia de proyectiles. Era así como de que third person shooter, action, bullet hell.
Sí.
Sci-fi, todo. O sea,
sí, estoy seguro de que Legend of Korra va a estar como que... De ley va a ser bueno. O sea, si lo hace Platinum Games y lo hacen los desarrolladores que... O sea, el grupo que está acostumbrado a hacer buenos juegos, de ley el juego va a ser bueno. Pero si se lo dejan tal vez a un grupo, yo qué sé, principiante de Platinum Games, puede ser que sea decepcionante. Pero no sé, la verdad, no sé.
Yo digo que va a estar bien. Pero bueno, vámonos al tema de hoy, que es queremos más chorizo, básicamente. estábamos hablando antes, un poquito de empezar el podcast, sobre la sexualización de los personajes dentro de los videojuegos y cómo la gran mayoría de estos personajes son mujeres, uh-huh. Básicamente. Entonces yo le estaba comentando a Ricardo que hay un movimiento que para una representación mejor de las mujeres en los videojuegos y con mejores historias, y eso está, y eso me parece excelente. Más sin embargo, no creo que debíamos irnos a un extremo y decir no se puede sexualizar ningún personaje.
Claro.
Que, o sea, ese ya es un extremo, ya es demasiado, ¿no?
O sea, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Es como que el problema no es la sexualización, el problema es la falta de balance. Y la verdad es como que, chuta, o sea, todo el mundo le gusta el sexo, todo el mundo ve porno, a menos que seas, yo que sé, una monja. No, espérate, creo que si eres una monja ves más porno aún. Pero el punto es que, o sea, es como que la sexualización no es un problema, creo yo. Es la falta de balance, la falta de igualdad.
Así es, o sea, por ejemplo, un ejemplo básicamente viene siendo los personajes en League of Legends. Si eres mujer, lo más seguro es que vayas a tener un escote, o va a ser sexy, va a tener mega boobies, y así como de que, ok, no todos, pero la gran mayoría. Más sin en cambio, si pones, digamos, a otros personajes que son hombres, tienen armaduras más interesantes, o algo por el estilo, ¿no?
Sí.
Entonces, inclusive también me parece que me habían dicho que la mayoría de las clases que son no de healer, pero support, creo se llama en League of Legends.
Son mujeres. O sea, es como que es la que barre la casa, es support.
Sí, o sea, básicamente las están poniendo como una comodidad, ¿no? No de que ellas puedan ser las heroínas, sino de que hazte un lado, ponte allá, vete bonita para que yo pueda verte y estar ahí con la baba colgando, y luego cuando te necesite vienes y luego me ayudas poquito y después ya te vas y luego yo me voy allá a pelear. Entonces eso sí es injusto, ¿no?
Sí.
Si en realidad League of Legends quiere ser el deporte a nivel mundial que desea ser, el eSport, entonces debe de haber un balance también.
Sí, o sea, a mí me gustaría ver, por ejemplo, yo qué sé, hombres con poca ropa, tal vez un bulto grande, o unas nalgas grandes. O sea, ¿por qué no?
Entonces, la otra cosa de por ejemplo, que estábamos comparando, de hecho, antes de entrar al tema principal, es que estábamos comparando a Lara Croft con Nathan Drake, que son más o menos algo similar. Mas sin embargo, si tú juegas la mayoría de los juegos de Lara Croft, o sea, tiene así como que las boobies super gigantes, ¿no?
Claro, en los originales.
Y esto es básicamente, y yo digo que Lara Croft es uno de los personajes que más o menos, perdón, está escrita un poquito mejor, pero no nos olvidemos, o sea, que al principio era básica, no era por querer hacer un personaje bien escrito, sino básicamente es para que, voy a jugar un juego de acción y aparte voy a poder verle el trasero a una chica mientras estoy jugando.
Sí.
Entonces, y luego también, ¿cuál era el juego? Se me hace que era Tomb Raider Underworld, pero no estoy muy seguro, en el que estás explorando unas ruinas debajo del agua y te pones te pones un diving suit.
Sí, eso es casi el principio.
Creo que es el principio, ¿no? Y el diving suit está bien, pero le cortaron básicamente, como quien dice, la parte de las piernas.
Ya. Yeah.
Entonces tú estás nadando y básicamente le estás viendo el trasero a Lara el tiempo completo. Entonces, y yo digo, estos diving suits que se ponen usualmente es porque cuando vas muy debajo del océano está frío. La temperatura usualmente está fría. Entonces es para prevenir hipotermia, ¿no? Pero en este momento es así como de que, no importa el realismo. Entonces, si te vas a ir a esos extremos, no justifiques con que, pues ese es su traje. Ponla ya en un bikini, ya, en una tanga, básicamente. Sí, para eso es lo que lo van a hacer, ¿no? Y el problema no es que Lara Croft esté en una tanga mientras está nadando bajo el agua. No es tanto ese problema. El problema es que no hay Nathan Drake nadando abajo del agua en, digamos, un jockstrap o en una tanga, lo que sea.
Sí.
¿Entiendes?
¿Qué juegos recuerdas tú que haya sexualización del hombre? Yo, por ejemplo, yo te nombro los que yo me acuerdo ahorita. Me acuerdo de... Me acuerdo de Metal Gear Solid 2, donde Raiden sale desnudo corriendo por un barco. O sea, básicamente tú juegas como Raiden desnudo, donde él se tapa como que las bolas con las manos y él corre así y se da unas volteretas. Es súper chistoso. Pero eso es como que lo más sexual que he visto hasta ahora de un hombre, creo. Que no sea un mod.
Y es más bien cómico, ¿no? Es como... No es así como de que... Oh, voy a ver a Raiden. No, es más bien como de que... Ja, 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 mira qué gracioso
aunque, está teniendo que ser. Claro, aunque debo decir que casi todos los Metal Gears Solid, desde Twin Snakes... o sea, el 1, el 2 y el 3 básicamente, sí como que, y el 4, sí como que sexualizan un poco a Snake, porque me acuerdo tanto, o sea, siempre la cámara, casi siempre cuando lo presentan o en partes importantes, se centra en las nalgas de Snake. Por ejemplo, me acuerdo al principio en el intro de Metal Gear Solid 4, uh-huh. en una parte que uno de esos Rex destruye un pedazo de escalera que Snake estaba subiendo, él se comienza a trepar así como que, y sube una pierna, y es como que la nalga la tiene súper redonda, así perfecta, es como que un bubble butt, y la cámara se centra en su nalga, o sea, es como que sí medio lo sexualizan a Snake, y eso es súper raro, porque en otros juegos no pasa mucho.
Dime.
No, que iba a decir que otro juego que más o menos sexualiza, creo que no a todos ya, pero sí más o menos sexualiza al hombre, en Resident Evil 5. Cuando Chris, de repente, pasó de ser un man normal en Resident Evil 1 a Resident Evil 5 a tener unos brazos que eran, creo que, más grandes que sus piernas. O sea, porque era irreal el tamaño de los brazos de Chris. Eran, no sé, eran esteroides así, pero eran gigantes. Y lo más chistoso es que tú me mencionaste que tenía un traje de marinero. Incluso yo me acuerdo que él tenía un traje de cuero donde se le veía el pecho y todo. Es más, si se ponen a revisar los headers que hemos puesto en cada episodio, que las imágenes que ponemos, hay una donde él sale, o sea, han reemplazado al personaje de Excella por él y sale como que acariciando a Wesker. Es súper chistoso. Pero bueno, esos son los únicos que me acuerdo ahorita, en verdad. Raiden, Snake y... Y Chris Redfield.
Ahora, dos puntos. Y los dos tratan básicamente como en un doble estándar. En el caso de Chris, aunque sí está un poquito sexualizado y que no me estoy quejando, y en el caso de Snake, los dos son protagonistas de su propio juego. Usualmente los dos están en control. Pero cuando se trata de las mujeres que son sexualizadas, usualmente, en el caso de Lara Croft, te digo, estaba bien hecho, entonces ella es su protagonista. Pero las mujeres de League of Legends no son las personas que están al frente de la batalla, sino las que están atrás, como support, ¿no?
No todas, pero la mayoría, ¿verdad?
La mayoría. El hecho también de que, por ejemplo, no sé hace cuándo fue la primera vez que empezaron como con la tecnología ¿cómo les llaman? Boob jiggle, o sea que básicamente cuando los personajes de...
Dead or Alive, en Dead or Alive, definitivamente.
Básicamente, o sea que cuando te mueves, cuando tú estás animando un personaje en un videojuego, o sea, tú tienes lo que viene siendo ¿cómo describir esto? Ok, digamos, tienes lo que viene siendo el cascarón. Y luego tienes lo que viene siendo el esqueleto y luego tienes lo que viene siendo la textura. Entonces la textura es básicamente la pintura o la piel. El cascarón viene siendo el modelo y luego el esqueleto es lo que se mueve. Entonces tú pones el modelo junto con el esqueleto. Entonces para que mueves el esqueleto y se mueve se mueve el modelo, y cuando le pones la textura, entonces se ve como un personaje real. Entonces, usualmente animar es uno de los trabajos un poquito difíciles de hacer, porque tienes que hacer que algo se vea real, ¿no? Entonces, usualmente tú vienes asignando ciertos valores al tronco, al esqueleto, así que de cuando la persona dé vuelta, el tronco da vuelta, más sin embargo, a cierto punto, no sé si era para el PlayStation 2 o para... Sí, se me hace que era ya para el PlayStation 2. utilizaron una nueva tecnología que viene siendo el boob jiggle. Es decir, que cuando esta personaje mueve su tronco, hay los valores en sus senos están puestos de cierta manera de que aunque su tronco no se esté moviendo, los senos todavía se mueven un poquito, como gelatina, básicamente.
Yeah.
Entonces, para hacerlos un poquito, entre comillas, más realístico. Más sin embargo, nunca vemos este tipo de tecnología que esté utilizado para los hombres, digamos, en su trasero o
en su paquete. No sé,
en su paquete.
Incluso, no, incluso, estilo, en los, ¿no? Incluso en los pectorales. A veces, o sea, si un hombre con unos pechos grandes salta, le van a rebotar los pectorales.
Sí, entonces, ese es el doble estándar, ¿no? De que si lo puedes hacer con las mujeres, ok, está bien, pero también utilícenlo para los hombres, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, tenemos, ya hablamos de Lara Croft, hablamos de Dead or Alive, en la que las mujeres usualmente se les mueven los pechos, así como que, Dios mío, parece que los pechos se les mueven más que los brazos, ¿no? Los van a hacer knockout a alguien con tanto que se le mueve ahí a la pobre. Y luego hablamos de todas las mujeres en League of Legends. Y también otra cosa viene siendo las armaduras en MMOs. Que es así como de que si tú eres un hechicero, hombre, o sea, te dan una bata de hospital horrible, la verdad. Esa es la mayoría. O sea, es como si tú eres así como de que tú eres San Nicolás de no sé qué y tú no tienes sexualidad y tú eres básicamente un padre y eres un hechicero. Y te ponen así tu bata de hospital y hazte para un lado.
Sí. En verdad que ser caster en un MMO te da la peor armadura. Los robes en hombres se ven horribles.
Pero si tú eres mujer, no, ahora sí son así como medio cortinitas así pequeñas, como de seda, pero bien pegaditas y bien diseñadas.
Y con huequitos y por aquí, con huequitos por allá.
Sí, entonces así como de que, ok, eso es básicamente un bikini con seda alrededor. Entonces, no manchen. O sea, ¿qué onda? Entonces, usualmente viene siendo, te clasifican, si eres caster, usualmente dicen, es que eres muy frágil y no puedes tener la armadura como un tank, ¿no? Que es los que usualmente tienen todo los que reciben todo el daño. Pero también hay mucha, entonces, si mi personaje, que es un hombre y que es un caster, no en realidad tiene tanta necesidad para una armadura, ¿por qué le pones tanta tela? ¿Me entiendes?
Sí.
O sea, los hombres tienen tanta tela que yo digo, un día de estos van a ser así como que una bola de fuego les va a salir mal y se van a convertir ellos mismos en una bola de fuego. Porque es tanta tela, o sea, se van así como el de los cuatro fantásticos, ¿no?
Sí.
O sea, ya, dejen tanta tela para los hombres, que enseñen un poquito de pierna, un poquito de algo, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo, mira, personalmente, si usando la lógica, yo creo que en un juego donde se supone que tienes que usar armadura, porque es lógica y no es tan fantasioso o algo así, yo creo que a la mujer la tienen que tapar más, para que sea más lógico. O sea, es como que ¿qué mujer guerrera solo usa armadura de senos? Claro que también se va a cubrir el estómago y la espalda, ¿ya? Pero si es un juego con un estilo donde es más fantasioso y loco y lo que sea, quítenle la ropa al hombre también. O sea, ¿por qué no?
Y luego, igual también, o sea, entonces esa es la clase de casters. Y luego tenemos la clase de guerreros, ¿no? Que aunque no son tanks, se supone que deben de estar ahí en medio de la batalla haciendo daño. Igualmente, a los hombres le dan así como que una armadura práctica, ¿no? No tanta como con mucho bulto, como los tanks, pero les dan bastante armadura para decir como de que sí pueden tomar mucho más daño que un caster. Pero ves a la mujer y es lo mismo, nada más que ahora en vez de ser bikini, es un bikini de fierro. Así como de que, pues mi bikini era de seda, ahora es mi bikini de oro, o de plata, o de cobre, o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, tú te quedas así como de que, ok, ¿qué? ¿What?
Sí.
Pero bueno, Entonces, injusticia número 2. Y luego pasas, dices, ok, vámonos a los tanks, ¿no? Que estos son los que siempre toman todo el daño y que con todo, son los que supuestamente deben de prevenir el daño a todos los demás, usándose ellos mismos como escudos, básicamente. Entonces, en los hombres usualmente es un hombre grande, alto, musculoso, que tiene así como de que un resto de armadura. El hombre es prácticamente una muralla de acero, ¿no?
Sí.
Y ves a la mujer y de todos modos le quitan así como de que... En un hombre estás cubierto de armadura desde la punta de los pies, yo creo, hasta los cabellos en su cabeza, completamente. Pero en una mujer, o sea, le ponen un poquito más de armadura, pero es así como de que, pues, le vamos a poner armadura hasta la rodilla y luego ya vamos a que enseñe pierna y luego le vamos a poner armadura así al área pélvica, pero después que enseñe su abdomen y luego le vamos a poner mucha armadura a las boobies, pero que no las ponga completamente porque tenemos que ver las boobies y luego que enseñe su cuello y luego le vamos a poner la mejor armadura en los hombros y luego que enseñe sus brazos y luego ya unos guantes y usualmente ni siquiera les ponen casco porque quieren que vean el pelo largo, o sea, asociando el pelo largo con algo femenino. Entonces, ¿pero cuál es la razón con eso? ¿Es que hay una armadura mágica invisible o qué? O sea, de todos modos les pueden cortar un brazo, de todos modos les pueden cortar una pierna. O sea, debería de tener armadura ahí.
Sí, oye, y hay, ¿sabes qué? Ahora que pienso, hay varios juegos que incluso muestran desnudez, o sea, por lo menos de los senos. Por ejemplo, ajá, God of War, siempre hay una parte donde Kratos se encuentran unas ninfas o algo así y la cámara se mueve hacia un, y que muestran los senos y la cámara se mueve hacia un lado y tú tienes que aplastar o mover el joystick y suena así como que si estuviera peleando y te vibra el control. Es súper chistoso, pero ¿en qué juego se ha mostrado? O sea, nalgas, ya, nalgas es como cualquier cosa porque todo el mundo tiene nalgas. Las mujeres tienen senos y vagina. No sé si se ha mostrado en algún juego una vagina, pero ¿en qué juego se ha mostrado un pene?
Creo que hay uno, creo que en Grand Theft Auto. Pero hablando de eso, hay un juego en Xbox Live que se llama Mount Your Friends.
Ya.
Y básicamente es un juego en el que, o sea, es un juego indie, los gráficos no son los mejores, pero básicamente eres así como un muñeco.
Yeah.
Como si fueras un títere. Y lo único que traes puesto es así como que un Spiro.
Yeah.
Pero todos los paquetes están grandes y conforme mueves, tu muñeco, o sea, tu paquete da vueltas así como helicóptero.
Yeah.
Así como de que... Entonces se hace súper gracioso y pero al mismo tiempo como medio incómodo, pero súper gracioso. Y al mismo tiempo digo, a lo mejor esto es lo que sienten las mujeres cuando ven en un juego que los pechos están así rebotando, así como de que por todas partes. Porque en realidad, o sea, eso no es la realidad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si quieren ver un ejemplo, ese es un ejemplo de sexualizar básicamente a un hombre. Porque, o sea, el hecho de que tu pene o tus bolas o tu paquete esté dando vuelta como helicóptero no le agrega absolutamente nada al juego, no es utilizado como una mecánica, o sea, no es nada, simplemente está ahí como para decir así como de que what the fuck, porque no sé, o sea, es raro, o sea, el pene ni siquiera, no está nada anatómicamente correcto, obviamente, porque
Sí, estoy viendo un video y en verdad que se mueve bastante ese paquete.
Entonces, ¿verdad que parece helicóptero? Sí. Yo digo que le vas a sacar un ojo a alguien con eso.
Sí.
Entonces, no sé, o sea, tal vez, digamos, por ejemplo, ejemplos de... Y no digo que, ay, cubran a todas las mujeres. No, porque yo digo que de cierta manera, para personas que, digamos, que viven en una sociedad, no sé, machista, etcétera, puede ser, yo digo que a lo mejor se pueden liberar al jugar con una persona o con un personaje que tenga algo sexy, ¿no?
Sí.
Y creo que hay una cierta línea entre hay un personaje que es sexualizado y hay un personaje que tiene una sexualidad. Los personajes, por ejemplo, de Dead or Alive están sexualizados, o sea,
uf,
no.
Y peor las mujeres de Soul Calibur.
Exacto. Por ejemplo, que es la Ivy, me parece.
Sí, Ivy.
En el último, o sea, Dios mío, ella tiene que meterle una demanda a quien le haga hecho esas boobies porque
van a explotar.
Van a explotar, la verdad. Y ese es un personaje sexualizado. Un personaje con una sexualidad viene siendo Bayonetta, por ejemplo. Bayonetta es sexy, las proporciones de Bayonetta son ridículas, o sea, sus piernas son gigantes, o sea, sí. Y en realidad, todo su ropa está hecho de su propio cabello, que viene siendo con la trama de que es una bruja y las brujas utilizaban el cabello para hacer hechizos. Pero al mismo tiempo, Bayonetta, ella es la que siempre está en control. Ella siempre es el enfoque del juego. E inclusivemente viene humillando a un par de hombres. Entonces, esa es una diferencia.
Es verdad, ella no tiene senos gigantes, ¿verdad?
No. O sea, sí tiene boobies, pero no tiene así súper gigantes, ¿no? Y es así como que bien sassy para... Ella siempre está en control. Y ese es una gran diferencia entre tener un personaje bien realizado con una historia que esté expresando su sexualidad. Porque después de todo, si un personaje quiere ser sexy, puede ser sexy, ¿no?
Sí.
A diferencia de poner un personaje como un trozo de carne para decir así como de que ¡ay, les gusta! ¡Órale, échenselo! Pero al mismo tiempo, o sea, entra sobre la jurisdicción, perdón, de quién está creando el videojuego, porque al mismo tiempo los videojuegos se podían considerar una forma de free speech, o sea,
sí,
¿sí me entiendes, no?
Sí, sí.
Entonces, si alguien quiere hacer, lo que estamos tratando de decir es que nos encantaría tener a más personajes que estuvieran completamente realizados como Bayonetta. Si no quieren, pueden todavía hacer sus personajes con sus senos gigantes que están, ay, Dios mío, les van a dar, yo creo, dolor de espalda a todos estos personajes porque los senos están inmensos. Pero bueno, pueden hacerlos, pero también hagan personajes que sean hombres y que estén sexualizados.
Sí, o sea, básicamente el título de nuestro podcast, necesitamos más chorizo.
Porque también hay un doble estándar. La otra cosa que decía es porque... por ejemplo, la serie de televisión, Game of Thrones, también enseña bastantes senos, ¿no?
Sí, pero también...
Más sin embargo...
Claro, sí.
Dime.
No, justo lo que tú ibas a decir,
O sea, que también si hay un doble estándar porque, o sea, un hombre puede caminar sin camiseta y nadie le dice nada, más sin embargo una mujer no puede hacer lo mismo porque si considera que los pechos o sus senos es algo sexual, ¿no? Entonces, yo digo que de cierta manera, si una mujer quisiera caminar o andar sin camiseta, o sea, eso es la decisión de ella, pero la mayoría de las veces es para beneficiar a los hombres. Ahora, usualmente, tradicionalmente, diría yo, el ver a un hombre sin camiseta usualmente no es tan sexualizado como ver a una mujer sin camiseta. Y si vamos a ver una mujer sin camiseta con sus senos, entonces tenemos que ver a un hombre con su pene, ¿no? Perdido.
O sea, la verdad, sí. O sea, yo creo que sí. Si van a haber senos, deben haber penes.
Para que haya así como que un balance, ¿no? Entonces, si vamos a tener a Lara Croft en estos shortcitos pequeñitos, diminutos, entonces también queremos que haya una escena, no sé, donde ay, no sé, cualquier estupidez pasa y que Nathan Drake se tenga que quitar los pantalones y que tengas que verle el bulto o algo así, porque también en muchas de las cutscenes, o sea, la persona está hablando, la mujer está hablando, pero también hay enfoque en sus senos, ¿no?
Sí.
Entonces, utilizan eso como una excusa, como de que, ay, no, pues es que el personaje está hablando, pero técnicamente podrías haberte enfocado solamente en su cara, ¿no?
Sí.
Entonces, que haga shots, no sé, con el trasero, un poquito así de Nathan Drake, o con el bulto, algo por el estilo, ¿no? No hay que completamente decir, o sea, la sexualización está prohibida, porque la sexualización, al último, al final del día, los videojuegos son una forma de entretenimiento, son, es un medio, y como las películas, como los libros, como las novelas, como lo que sea.
Sí.
Pero da la casualidad que si tú quieres ir a ver algo, alguna película en la que los hombres estén sexualizados, lo más seguro es que la puedas hallar, igual con las novelas, etcétera, etcétera. Pero no hay tanto en los videojuegos. Entonces, no decimos que hay que prohibir la sexualización de las mujeres, simplemente hay que sexualizar más a los hombres.
Sí, así es. Estoy completamente de acuerdo.
Entonces, con eso nos quedamos en ese punto. Yo sé que obviamente hay probablemente un poquito más de opiniones, especialmente cuando se trata de ciertos personajes en específicos, pero los voy a invitar a que nos regalen su opinión en nuestras redes sociales, a ver qué es lo que ustedes piensan.
Así es, ya saben, como siempre, nos pueden encontrar en Twitter como Palanca Podcast, en Facebook como La Palanca Podcast, en nuestro blog como La Palanca Podcast. .blogspot.com. Nos pueden escribir en lapalancapodcast@gmail.com y nos pueden encontrar también en iTunes, Podcast y Stitcher. No se olviden de chequear nuestro Facebook porque estamos regalando un juego, es La Palanca Giveaway número 3. Estamos dando RPG Maker VX Ace. Entonces, pilas para que se lo ganen y hagan juegos, pueden hacer RPGs gays con historias gays, nos pueden agregar a nosotros como personajes. Y que todo sea muy lindo y con arcoíris y con unicornios y cosas
sí,
así.
Y acuérdense, ojo, cuando estén escuchando este programa, lo más seguro es que no vaya a haber otro episodio hasta dentro de un mes porque vamos a estar en GamerX. Pero lo más seguro es que de igual estemos en las redes sociales o síganos ahí para ver qué se nos ocurre a hacer en GamerX.
Así es. No se olviden también de, por favor, compartirnos. Muéstrenos a un amigo suyo, como que díganle, oye, ¿has escuchado este podcast? Y el otro va a decir, no he escuchado, es súper bacán, escúchalo. Porque así nosotros también vamos a seguir haciendo más episodios. Nos vamos a dar cuenta que la gente le gusta lo que hacemos y bueno, pues la verdad, o sea, estas conversaciones son grabadas en un podcast porque queremos que gente lo escuche. Entonces, si eso es lo que está sucediendo, nos van a hacer muy felices.
Así es. Y por último, nada más quisiera recordarles que hay bastantes podcasts de las que nosotros también escuchamos y que ustedes también podrían escuchar. De hecho, va a haber un panel en GamerX que tiene a los chicos de todas las podcast gays en inglés. Entonces, síganlos a todos ellos y a la podcast también en español, como viene siendo La Tetería de Virgo. De Birdo, perdón, no de Virgo. La Tetería de Birdo. Y también como pana, te digo.
Sí, como pana. ¿Es
correcto?
Así es, así como es. Pana, te digo.
Muy bien. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.
Hasta luego.
Bye.